Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Perdón, Metrópoli al Día, ya me fue la semana sábado en Metrópoli. Por cierto, acompáñenme en Metrópoli al Día. Podemos estar trabajando durante toda la semana cubriendo a mi compañera también Mercedes Altamirano de 6 a 8, 6 de la tarde a 8 de la noche. Estaremos aquí en la Estación de las Noticias. Pero por lo pronto aquí en Sábado en Metrópoli, quiero agradecer a mis compañeros Luis Durán en los controles, Luz Valvaneda en los teléfonos, recibiendo sus comunicaciones. Recuerde que tenemos dos libros para regalar el día de hoy. En unos minutos más llevaremos a cabo esta rifa para elegir a los ganadores de este libro. Gracias a María de Jesús Orozco, y ella dice: estamos en situación difícil para México. Esa liquidación de los órganos internos dice que es para ahorrar, también que quiten las mañaneras, ahí también habría ahorros. Gracias a María de Jesús por participar. También Francisco García: la democracia sirve únicamente para autorizar, y quien salga ganador del partido que sea para que haga lo que sea con sus gobernados. La democracia, creo que el sentido más amplio de la democracia es ser todos copartícipes. Aquí hay una situación que es lo que tenemos que entender sobre este tema de los poderes y de la distribución del poder en una sola fuerza política. El tema es que la gente votó como tal por esta coalición Morena, PT, Partido Verde. La Constitución establece los lineamientos de cómo tienen que ser representados a través de los plurinominales, y los consejeros del INE no pueden hacer más allá de lo que la ley les permite, y esa es una situación que tenemos que tomar en cuenta. Podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, finalmente existe un marco jurídico, y por eso es el marco jurídico. Habrá que ver qué resuelven los tribunales para definir si en efecto esta sobrerepresentación es válida o si tendría que modificarse. Javier Magaña pues participa por el libro Las necesidades del presidente sobre el tema del Poder Judicial. Jacqueline Herrera dice también que el tema del asunto del Poder Judicial, participa por el libro. Alfredo Torres Manzano participa por el libro, dice: la carencia de servicios públicos en la población de la zona metropolitana de Guadalajara ya nos está afectando. Por aquí, gracias a Guadalupe Guerrero, que está muy recuperado, ahí le diré que todavía me agarra la tos a ratos, y dice que fue excelente la canción que sacamos anoche. Es que se nos ocurrió hacer una canción con los 125 municipios de Jalisco, pero ya descubrimos que traemos un error, repetimos Juanacatlán. Y quiero pedirle una disculpa a todos los habitantes de Quitupan, porque fue el municipio que me faltó poner ahí, me lo brinqué. Saludos a toda la gente en Quitupan. David Aparicio Ávila: la molestia del presidente López Obrador por las declaraciones del embajador Ken Salazar, la noticia de la semana. Por aquí también tenemos al señor Abel Bravo Domínguez: ¿qué carrera tiene el señor Héctor Escamilla? Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Puede informarme para desaparecer los órganos autónomos deben pasar por la decisión del Senado? Sí. Debe los nombres de los senadores del PRI-PRD, no alcanzo a decírselos todos. Su opinión personal sobre este asunto, no la tengo. Yo nomás comparto la noticia y he compartido algunos esbozos de lo que creo de este tema. Benjamín García: es muy grave lo que pasó con el INE al votar contra el INE. Si lo aprueba la mayoría absoluta con Morena, podrán modificar a su antojo la Constitución. Ismael Hernández también critica a Morena: es como el alcoholismo y cáncer. Vamos a estar como el Congo y Nepal, todos amolados. Bueno, gracias a Ismael Hernández, gracias a todos los que están participando por libro. También ya estamos separando las llamadas, en unos minutos más vamos a hacer este sorteo. Déjenme también darle salida a mensajes de WhatsApp, pero antes comentar, lamentablemente Jalisco, y escuchamos ahorita el reporte informativo, tuvo ya su primera víctima a causa del dengue. Es una mujer de 77 años de edad, vecina de La Barca, falleció el pasado 13 de junio, tuvieron que hacerle pruebas de laboratorio, y las pruebas determinaron que en efecto fue el dengue lo que provocó su deceso. Esta persona, la fallecida, presentaba varias comorbilidades como EPOC, hipertensión, tabaquismo. Esta semana se sumaron 453 nuevos casos de dengue en Jalisco para llegar a 2,612 en lo que va desde 2024. Se está haciendo un llamado para reforzar las medidas sanitarias para combatir al mosquito transmisor. Usted puede ayudar mucho a combatir los contagios de dengue. ¿Por qué lo decimos? Porque si usted quita sus cacharros, si usted elimina donde se forma acumulación de agua, es muy posible que este mosquito transmisor no pueda desarrollarse y se limiten estos contagios. La situación, este año lo reconocen las autoridades, viene muy fuerte en materia de dengue. Reitero, 2,612 casos confirmados y más de 12,000 casos probables. Estamos hablando que esto es 6 veces más de los casos que se presentaron en todo el 2023. Este año viene complejo, 2019 tenía el récord, 11.000 casos confirmados. Se teme que este año se supere ese récord. Municipios del sur de Jalisco, Tolimán, Atoyac, Zapotitlán de Vadillo y Cuautitlán de García Barragán son los que presentan la mayor tasa de contagios. Usted puede ayudar mucho a combatir el mosquito transmisor. Usted puede colaborar para evitar el dengue. De veras, yo no les recomiendo ni a mi peor enemigo tener dengue. Es horrible y además mortal si no se cuida. Entonces, por favor, tome estas precauciones. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Luis González nos escribe, dice: recordemos que la autopista Los Altos tiene 30 años de antigüedad, sigue siendo únicamente de 2 carriles por sentido cuando debería ser mínimo de 3. Esto sigue provocando accidentes. Esto con relación a el tema o la nota que compartíamos hace unos minutos sobre las vialidades federales más peligrosas aquí en la entidad. Margarita Hernández por aquí dice: ¿qué pueden hacer como ciudadanos para el tema de estas reformas que está tratando de implementar la cuarta transformación? Bueno, pues lamentablemente es un asunto que ya están dirimiendo en tribunales. Se puede ser ciudadano participando constantemente en diferentes actividades, básicamente estar al pendiente de lo que está ocurriendo en la Cámara, en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores, es una forma de hacer ciudadanía. El señor Olivares: entre más conozco a los políticos, quiero más a mi perro. ¿Cómo es posible que el mismo presidente defienda a un ratero? Ah, es que lo defiende porque es ratero, es de Morena. Bueno, aquí están los comentarios del señor Olivares, gracias. Dice por aquí Ignacio Hernández: ya se les acabó a los prianistas su grito, no pasará, no pasará, y el INE no se toca, además de marchas alejadas de estudios y de acuerdos parlamentarios. Gracias por sus comentarios. Bueno, tenemos una entrevista. Esta semana se da a conocer un avance importante en el tema del combate a la violencia vicaria, que en el caso de Jalisco se hizo recientemente una reforma para combatir la violencia a través de interpósita persona, es decir, a veces, en ocasiones, la violencia no se ejerce directamente de una persona hacia otra, sino se agrede a un tercero para generar daño. Y esto se está presentando mucho en varias exparejas, en varias relaciones que se presentaban en relaciones maritales o de pareja que terminaron mal, y esto provoca que se ejerza violencia, reitero, no directamente, sino a través de terceros. Y reitero, esta semana ocurre algo muy importante porque se hace una restitución de unos menores que fueron despojados a una mujer y los niños fueron extraídos por la expareja de esta persona, y hay un logro importante, pero de esto platicaremos, si me lo permite, con Ana Paula Sandoval Jiménez. Ella es directora general de Civilidad para Transformar AC. Ella nos va a platicar un poco sobre esta resolución y bueno, los alcances que tiene para combatir situaciones similares. Ana Paula, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor. Muy buenos días a ti y también a toda la audiencia. Muchas gracias.
Ana Paula, platíquenos un poco esta resolución que dan a conocer esta semana y bueno, la relevancia de esta situación. Nos puede platicar un poco esta historia que creo que le da esperanza a muchas mujeres que han sido despojadas de sus hijos por sus exparejas. Reitero, es una forma de violencia, y que finalmente pues la autoridad reconoce que en este caso que debe devolverle a los niños. Platícanos un poco, por favor.
Así es, claro que sí. Pues efectivamente, bueno, la violencia vicaria es este proceso que se da después de una ruptura de una relación de pareja, en donde al hombre perder el control que ejercía y la violencia que ejercía en contra de la mujer directo, lo empieza a hacer a través de otras personas, generalmente los hijos, y muchas veces lo que hace es precisamente pues retener, sustraer a los hijos, con un montón de omisiones y de dolo, de negligencia en el cuidado. Entonces, bueno, en ese sentido les comparto esta historia de esta mamá. Nosotros desde la Asociación Civil llevamos su proceso jurídico familiar.
Sí, creo que se cortó la llamada.
Por favor. En una relación de pareja de 10 años con violencia familiar previa, donde había diferentes manifestaciones, económica, física, psicológica, en contra de ella, pero también de sus hijos. En esas ocasiones, sin embargo, siempre estaba la amenaza constante de que si se iba a ir sin sus hijos. Pues a esto la mamá nunca accedió. empezó a escalar la violencia. Ellos vivían en casa de la familia paterna y también ya los familiares hicieron una intervención y les comentaron que pues no iba a acabar bien, ¿no? Que tomaran otro tipo de decisiones. Finalmente llegan al acuerdo de separarse y que ella se podía llevar a los niños. En este proceso de separación, como te comentaba, la violencia sigue escalando e incrementando, por lo que la mamá pone una denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía, pues por violencia familiar, ¿no? Entonces ya hay este antecedente, de violencia familiar, y los niños empiezan a convivir con el papá, y en una de las convivencias el señor los sustrae, es decir, se los queda, y le comenta a la mamá que pues ya no se los va a regresar, y que en caso de que no lo intente, pues que él va a proceder de todas las formas posibles para quedarse con los niños. En ese momento pues la mamá se acerca con nosotros y con la nueva ley Vicaria que se aprobó el 5 de junio y se promulgó el 25 de junio, se establece que la medida idónea frente a una restitución, frente a una sustracción, es la restitución, es decir, cuando se quedan los papás a los niños de una manera violenta, que había violencia previa, lo que se tiene que hacer es regresar a las infancias con las mamás en lo que se llevan los procesos familiares. Y además esta medida tiene carácter urgente, es decir, que se tiene que resolver en 4 horas en los juzgados familiares. Entonces nosotros pedimos estas medidas para la mamá y para sus niños en el juzgado 17 de lo familiar, y pues se supone que es carácter urgente. Nosotros lo presentamos y nos tardaron una semana y media en contestar, y además nos contestan el 12 de julio a las 2:30, y ese día salían a las 3 de la tarde un periodo de vacaciones de 2 semanas los juzgados locales. En ese sentido nosotros decidimos volver a presentar las medidas en el juzgado de guardia, que en este caso es el juzgado 14 de lo familiar, y no nos las quieren recibir. Entonces nosotros tenemos que interponer un amparo para que nos reciban las medidas. Este amparo sale favorable, se le obliga a los juzgados, al juzgado 14, a recibirnos las medidas y a contestarnos, y nos desechan las medidas argumentando que pues ellos no veían que fuera urgente, que si a la mamá le hubiera urgido hubiera ido desde el primer día, y que además no le veían el riesgo, a que no veían riesgo que los niños estuvieran con el papá, etcétera. Argumentos que la verdad no tenían sentido, que eran totalmente revictimizantes y que le generaban un perjuicio a la mamá. Entonces nosotros ya con esta resolución nos damos una queja urgente ya en el Tribunal Federal Colegiado, que es la última instancia de lo federal, y ahí se nos otorga esta importante resolución, que sí es un precedente para todas las mamás, en donde se dicta que se ordena la restitución de los menores, y pues todas las medidas de protección también para la mamá y para los niños. Y en ese sentido, el día 7 de agosto tuvimos una diligencia de restitución, en donde pues en compañía de los juzgados federales, la mamá, los abogados, la policía, etcétera, acudimos ya al domicilio del progenitor a recuperar a estos dos niños.
Usted hace énfasis en una situación que ha sido, digamos, la constante en estos temas de la violencia vicaria, que es la actuación deficiente de las autoridades judiciales, el no analizar los temas con perspectiva de género, no favorecer, digamos, o irse por la sencilla, ¿no? Simplemente desacreditar a veces los argumentos de alguna de las partes. Este tema o esta resolución, ¿qué implica, digamos, para evidenciar estas problemáticas que se presentan en la impartición de justicia, particularmente en temas familiares?
Sí, claro que sí, totalmente. Justo lo que deja en evidencia es que en los juzgados o en los tribunales locales no hay acceso a la justicia, que hay un tema de violencia sistemática e institucional en contra de las mamás que están buscando acceso a la justicia por temas de violencia vicaria, porque precisamente pues no se está juzgando con perspectiva de género, no hay un entendimiento de la violencia vicaria, no se les da el trato digno. Eso es muy importante, no hay un trato digno para las madres que son víctimas, desde cómo lo reciben los secretarios, desde cómo se les da el trato, cómo se les habla. Es un proceso muy revictimizante. falto de sentido común, pero de humanidad también, es denigrante. Y lo que está pasando es que solo se está teniendo acceso a la justicia a través de los tribunales federales, lo cual también es complejo porque muchas de las mamás que son víctimas de violencia vicaria pues ni siquiera tienen acceso a una representación digna y llegar a un juicio federal, un amparo, a una queja es difícil porque también les implica un costo y un conocimiento que no todas pueden tener ese acceso. Entonces, este asunto que se logró resolver relativamente rápido, porque los niños estuvieron en este proceso de sustracción y retención aproximadamente 40, 45 días, no fue mucho, hay mamás que tienen 3 años esperando una restitución de sus hijos. Entonces, se logró por esta estrategia, o sea, por este litigio estratégico. El problema es que no todas pueden acceder a eso y que no debería de ser así, o sea, debería de resolverse en primera instancia. Entonces, en ese sentido, desde Civilidad, pero en compañía de las colectivas Frente Nacional contra Violencia Vicaria y Madre Yo Sí Te Creo, emitimos un exhorto al presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal, el doctor Daniel Espinosa Licón, para solicitarle que capacite de manera urgente a sus jueces en perspectiva de género, en garantizar los derechos de las infancias y adolescencias del Estado, en atender de manera digna a las madres. También le solicitamos la creación de un protocolo para este tipo de diligencias, porque son complejas, hay que entender en el contexto en el que están los niños, donde se les está hablando constantemente mal de las mamás. Y también solicitamos la creación de un observatorio en donde podamos ser parte de las organizaciones de la sociedad civil, pues para estar vigilando las actuaciones y resoluciones que están emitiendo los jueces, porque efectivamente son pues violatorias de derechos, ¿no? Muchas veces incluso son ilegales. Y en ese sentido también presentamos una lista de, ya son más de 25 jueces y como 10 secretarios que han sido omisos en procesos de diferentes mamás de las colectivas, ¿no? Y van desde temas de dilación hasta temas muy graves de permitir una guarda y custodia a agresores, que ya hay carpetas de investigación en proceso o que incluso ya están vinculados a proceso por temas de abuso infantil.
¿Y ya ha habido ya alguna respuesta del Consejo de la Judicatura de parte del propio doctor Espinosa Licón?
Sí, no, todavía no. Nosotros presentamos el día jueves el escrito en el Supremo Tribunal. Está ya, lo tenemos ya sellado y recibido, pero pues no hemos tenido ninguna respuesta por parte del doctor.
Perfecto. Estamos platicando con Ana Paula Sandoval Jiménez, directora general de Civilidad para Transformar ACE, sobre esta importante resolución sobre un caso de violencia vicaria que genera un precedente. Ana Paula, algo que guste agregar sobre este trabajo, particularmente para las mujeres que son víctimas de esto, ¿a dónde acercarse, por ejemplo?
Claro que sí, por supuesto. Es importante entender que la ley pues fue la punta del iceberg. O sea, primero es evidenciar una gran problemática en la cual estamos viviendo. La violencia vicaria todavía no se identifica muy bien. Es importante pasar de la ley a una política pública en donde podamos empezar a visibilizar, pero para podernos identificar y luego prevenir y atender la violencia vicaria. Si alguna mamá está pasando por este proceso, puede acercarse con nosotros, Facilidad para Transformar ACE, a través de nuestras redes sociales, porque podemos acompañarlas y apoyarlas, orientarlas en ese sentido. Acérquense también a las colectivas de mamás, al Frente Nacional, a Madre Yo Sí Te Creo. Son mamás que están pasando por procesos similares, las pueden apoyar, acompañar, escuchar. Pero también, pues de nada sirve la ley si no se aplica. Entonces, este es un momento muy importante para exhortar al Poder Judicial para que realmente esté cumpliendo con su función y esté generando estos procesos de acceso a la justicia a las víctimas, porque Jalisco es el estado número uno con prevalencia de violencia vicaria y se le debe mucho a las víctimas, ¿no? En ese sentido, hay una deuda muy importante para todas las infancias, adolescencias y madres de Jalisco. Y pues bueno, también es importante celebrar este logro porque hoy 2 niños ya están con su mamá y no con su agresor.
Perfecto, es una buena noticia. Ana, agradecemos mucho su participación. Reitero, Ana Paula Sandoval Jiménez, directora general de Civilidad para Transformar ACE. Muy buenos días, gracias.
Héctor, muchas gracias, buen día.
Hasta luego. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con los deportes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Antes de pasar la información deportiva con mi compañero Martín Navarro Vázquez, permítame comentar que están reportando un accidente vial en la en Juan Gil Preciado y Avenida Guadalajara. Al parecer hay una persona atropellada en este punto, carretera Saltillo y Avenida Guadalajara. Carretera Saltillo y Avenida Guadalajara, una persona atropellada. Estaremos al pendiente pues de cómo evoluciona esta información. Por lo pronto ya hay autoridades en el sitio. Y ahora sí, Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte.
Muy buenos días, Héctor, ¿cómo andamos? ¿Bien?
En orden, todo
excelente.
En orden.
Excelente. Bueno, pues vámonos con más fresquecito de la información deportiva porque recién finalizó la carrera de calificación para el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. De último momento, el inglés Lando Norris de McLaren se apodera de la pole position y se la quita al neerlandés Max Verstappen de Red Bull, por lo que ambos saldrán desde la primera fila este domingo en el Gran Premio que iniciará a las 7 horas, tiempo del Centro de México. El tapatío Checo Pérez, quien le batalló en las tres prácticas libres, alcanzó a tener una buena calificación y saldrá desde la quinta posición. De esta manera, Checo buscará desde un buen sitio retornar al podio en la máxima categoría del automovilismo. Y bueno, seguimos con otros temas interesantes. Mañana hay carreras, ¿eh? Mañana muy temprano hay dos carreras. Una de ellas, que incluso tendremos la transmisión aquí en Notisistema 8 de la mañana, del mercado de Temajac al mercado del centro de Zapopan, el que está a un lado de la presidencia de la Basílica, hasta allá. Y la otra es una carrera de 10 kilómetros que tendrá como salida y meta la zona Chapultepec, ahí por Montenegro. Esta va a tomar avenidas Circunvalación Agustín Yáñez, Mariano Otero, así que son 10 kilómetros. Es Niños Héroes, Circunvalación a la Minerva, regresan. Y luego todo Mariano Otero, regresan por Mariano Otero y ese circuito estará cerrado a la vialidad. Y bueno, también mencionar un poquito sobre lo que ha estado ocurriendo en lo que respecta a otro tema. En la Liga MX ayer hubo actividad, partidos interesantes. Cruz Azul logró vencer 2-0 al Querétaro en la Corregidora. Carlos Rotondi de penal y Amaury Morales anotaron para el triunfo de la máquina, que con la victoria y por diferencia de goles amanece de líder en la clasificación con 13 puntos. Mazatlán logró su primera victoria en el torneo de apertura al vencer por goleada de 3-0 al Pachuca. En una gran sorpresa de la jornada, Gustavo Sánchez, Brian Rubio, Josué Colman anotaron para el triunfo mazatleco. En este juego termina con un tanto de polémica arbitral, y es que el árbitro Marco Antonio Ortiz expulsó a 2 minutos para que terminara la primera parte. Primero a Salomón Rondón por una falta accidental. Hay sangre del rival, pero es accidental. Y expulsa por reclamarle a Gustavo Cabral. ¿Qué dijo el técnico Guillermo Almada? Lo escuchamos.
Creo que es fácil tener personalidad contra Pachuca. Tiene que ser el mismo criterio para todos, ¿no? Para uno sí y para otro no. No estoy diciendo que haya sido un mal arbitraje hoy. Simplemente que me cuesta entender el criterio que se utiliza en distintos partidos.
Bueno, pues ahí precisamente lo que menciona el propio técnico de Pachuca, Guillermo Almada, polémica arbitral pues del Gato Ortiz, en este caso perjudicando al Pachuca. Otro partido del día de ayer, muy bueno juego, el juego también, allá en Tijuana los Xolos empataron 2-2 frente al equipo de Rayados del Monterrey en el estreno como técnico de los Rayados de Martín de Michelis, el argentino. Monterrey ganaba en 2 ocasiones, goles de Germán Berterame y de Brandon Vázquez. Xolos empató primero con gol de penal de Cristian Rivera y hasta el minuto 98 es cuando está colgando el marcador final. 2-2 con ese gol de José Raúl Zúñiga ya en la última jugada del partido. Para el día de hoy hay partidos interesantes en esta jornada número 5 de la Liga MX. El Necaxa enfrenta a Juárez, León al Santos de la Laguna. Atlas aquí en el Jalisco estará recibiendo a Pumas de Universidad. Vamos a ver si Atlas se mantiene invicto en el torneo. Tigres recibe a las Chivas. El regreso de Paunovic enfrentándose al equipo rojiblanco. Chivas sin Chicharito nuevamente. Y América jugará en casa en esta ocasión en la Ciudad de los Deportes enfrentándose al conjunto de los Tigres. Así que América Puebla el día de hoy es el otro partido de esta jornada número 5. Y ayer habló Andrés Jardín, el técnico de los americanistas, después de que el señor Emil Azcárraga llegó a visitar el entrenamiento molesto, les dijo a los jugadores porque no ganaron la Leagues Cup. Aquí lo escuchamos.
Tiene expectativas altas, ¿no? Entonces es un poco este sentimiento de frustración, mostrar o quão importante é cada competição, e não que não sabíamos disso, sabíamos, mas é importante escuchar muitas vezes do patrão e da afición, o quanto queremos também ser campeões em torneios que não seja só o mexicano, torneios internacionais, o quanto a marca América está crescendo e o quanto é importante seguirmos trabalhando para que isto se suceda, né, com mais força incluso. Então é um pouco disto tudo, foi uma explanação larga e que nos colocamos em seu lado, em mesmo lado, de que sentimos exatamente o mesmo, a frustração, a tristeza, o sentimento de não termos sido competentes suficientes, o que é um péssimo sentimento de sentir-te, porque a responsabilidade é nossa, são nós que entramos na cancha e temos que ganhar. Então é bom escuchar isto e de nossa parte passar a ele de que estamos muito, muito comprometidos com este clube, com esta direção, e queremos responder a partir de amanhã já, dar respostas à altura da expectativa que todos têm com nós.
Bueno, pues ahí parte de lo que dice el técnico Jardine del América. En el fútbol internacional, ayer hubo actividad en España y tenemos que, al iniciar la jornada número 2, el Celta de Vigo venció 3-1 al Valencia. Sevilla perdió en casa 2-1 ante el Villarreal. Julián Quiñones tuvo un estreno prometedor en la Liga de Arabia Saudita al marcar 2 goles en su debut con el equipo Al-Qadiash, el cual venció 3-1 al conjunto del Al-Fateh. Y ya para cerrar, nada más algo del béisbol de la Liga Mexicana, mencionarles que pues están jugando las finales de zona y el día de ayer el equipo de Sultanes de Monterrey tomó ventaja precisamente en esta final en la norte al pegarle 9-5 al conjunto de los dos Laredos, a los Tecolotes. Hoy arranca la final en la sur, donde estarán enfrentándose Diablos Rojos del México con Guerreros de Oaxaca. Deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, padrino.
Hasta luego.
Gracias, ahí estamos. Antes de que te vayas, amigo, por favor, no huyas. Vamos, ayúdame con tu mano santa, sagrada. A elegir uno de los papeles para sacar uno de los primeros libros que tenemos.
Muy bien.
Por aquí.
A ver, aquí está.
A ver, déjame ver si concursa por el libro. Es muy grave. No, este no participa por el libro. Este sí. ¿Hay una P?
No, tampoco.
Tampoco. No, bueno, es que nos escribe mucha gente.
A ver, aquí está.
No, él tampoco creo que participa.
Tampoco.
Es que nos escribió mucha gente y no todos participaban por el libro. A ver,
sí, mano santa. Sí, es que mi amigo Mejado Escamilla quiere ser muy honesto y puso todas las papeletas, pero no todas como él lo explica, sí, van por ya. El libro. Aquí está, mira. Ahí Martín está. Navarro Vázquez, ganador del libro.
Ahí muy bien, ya. Martín Navarro Vázquez ganó el libro.
¡Ay, Dios! ¡Ay! Pues ¿a qué hora llamé?
¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pudo llegar a pasar eso?
Aquí está, es el ganador del libro.
¿Y cómo dice? Alfredo Torres Manzano participa por el libro y que lo ganó. Él se lleva el libro de la confianza, Activa tu confianza, de la doctora Bárbara Marca y Cecilia Ampel. A partir del lunes puede pasar por él, recuerde traer su credencial de lector, una copia de su credencial de lector, si la otra la va a necesitar en otras cosas, para que venga a partir del lunes y vamos al corte comercial y regresamos para hacer la rifa del otro libro, no se separe. Gracias por continuar con nosotros en sábado en Metrópoli y bueno, vamos a darle salida al otro, a todos los que nos escribieron, gracias por participar, Irene Gutiérrez, Ranulfo González, José Luis Ramírez, perdón que nomás cite los nombres porque nos estamos quedando sin tiempo, déjeme darle salida al otro libro, vamos con la voz santa de Luis Durán que nos va a decir un número cualquiera. 20. 20 nos dice, entonces vamos a contar los lugares, el 20, 1, por aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Marco, él no participa, vamos al siguiente, y por aquí, Miguel Ángel Mendoza, Miguel Ángel Mendoza es quien se lleva el libro, porque fue el siguiente, el 20 no lo aceptó, hasta el 24 que participaba por el libro. Miguel Ángel Mendoza se lleva el libro Entre la realidad y mis expectativas, de Adriana Guerra Hernández. Gracias por compartirnos el tema de la semana. Y bueno, ya están así los dos ganadores. Luz, Miguel Ángel Mendoza. Miguel Ángel Mendoza, ahí está anotado, perfecto, para que pueda pasar por su libro. Creo que ya tenemos en la línea, ¿todavía no? Ok. Bueno, antes de pasar a más información, permíteme darle más salida a más comentarios de aquí de la Estación de las Noticias. Por aquí, Juan Dueñas dice, el análisis de muchos locutores que se presentan como independientes suele coincidir con el análisis de los opositores. Se votó para las reformas, no vociferaban así cuando el PAN y el PRI subieron el IVA al 16% y aprobaron el FOBAPROA. Bueno, eso dice Juan Dueñas. Alejandro González Hernández participa por el libro, gracias. Él dice que va por la carretera rumbo a Guadalajara, va de Piedras, viene de Piedras Negras, Coahuila, a Guadalajara. Dice que ya viene por Saltillo, con mucho cuidado, las carreteras están muy malas condiciones por las lluvias. Por aquí la señora Edith González Núñez nos pregunta por qué ruta lleva la carrera de Atemajac del mercado. Parten del mercado, avenida Zoquipan, avenida Patria, avenida Altamira y llegan al centro de Zapopan, señor Edith. Es lo que me comparte mi compañero Martín Navarro Vázquez. Sobre el tema de la violencia vicaria, y cuando es lo contrario, cuando la mujer es el agresor, ¿qué pasa ahí? ¿Si aplican la ley o cómo es que lo van a negar que son malas mujeres que agreden de esa manera? Dice Juan Pablo Rodríguez. Mire, la violencia vicaria en realidad, si bien en este momento está integrado a la ley para una vida libre de contra una vida libre contra violencia para las mujeres, se podrá incorporar o se buscaría que se pudiera incorporar a algún tipo de reforma para que los hombres también sean protegidos en contra de la violencia vicaria. Hay coincidencia, señor Rodríguez. Tanto mujeres pueden ser agresoras como hombres pueden ser agresores. En este momento hay más casos de mujeres agredidas. Eventualmente, o la idea es que esto pueda beneficiar a ambos géneros. Por aquí también, gracias a este mensaje a Lorena Nicino Castillo, gracias por su comunicación. Por aquí Magdalena Morán López, gracias también por sus comentarios. Por Verónica Flores Vázquez desde Zapopan, gracias, felicita a todo el equipo de noticias, se apunta por el libro. Por acá gracias a esta persona que nos escribe, no nos dice su nombre, pero dice que se volaron la barda con la canción que compartimos ayer en Punto y Seguido. Dice que les desbloqueamos un recuerdo con la caricatura de Animaniacs, gracias. La noticia de la semana podría ser la cantidad de indigentes que hay en el centro de Guadalajara. Esta persona dice que no participa por el libro, no le interesó, gracias también. Buen día, espero que disfruten las vacaciones, Mercedes Altamirano y familia. La noticia de la semana, los afectados de Zapotlanejo, las declaraciones del embajador Ken Salazar respecto a México y la reforma al Poder Judicial, dice Fernando Barbosa Ramírez. Mucha gente estuvo escribiéndonos hoy, lo cual aprecio de todo corazón. Por aquí una persona permítame que la bloquee, porque creo que se vale disentir, se vale opinar de manera distinta, pero creo que no se vale ser groseros. Y esta persona ha estado mandando mensajes pues ofensivos y bueno, bloqueado de inmediato. Ni siquiera voy a mencionar su nombre, pero si hay ofensas, si hay groserías, creo que no hay manera de hacer un debate nutritivo y pues no tiene chiste. Entonces, mejor, gracias. Es más, hasta pregunta, reportar y bloquear, pues está bien, ahí está. Reportar y bloquear, muy bien. Por aquí también, gracias a Alberto Reyes, buen día. Noticia de la semana, evidencia aclarada por la Fiscalía de la República demuestra que Héctor Cuen fue asesinado en el lugar que secuestraron al Mayo Zambada. Dice que participa por el libro. Creo que es una noticia que luego fue a mediados de semana que no se le dio o no tuvo ya después tanto revuelo, pero sí es importante ver cómo está esta cadena de vacíos, de lagunas dentro de este tema de la detención del Mayo Zambada. Creo que hay que ponerle mucha atención a lo que ocurrió. Por aquí también, gracias a Francisco Javier Casillas, dice el secuestro de 60 personas, creo, en Tamaulipas, y la pretensión de desaparecer los organismos autónomos. Gracias al señor Francisco Javier Casillas por sus comentarios. Y a todos en general, todos los que me comparten felicitaciones y buenas vibras, Pili García de Alba también, a todos de verdad les estoy muy, muy agradecido. Marilena Rubalcaba también, muchas gracias. Y a todas las personas que nos comparten. Qué padre que sea sábado en la mañana, temprana hora, y estén haciéndonos compañías aquí en la estación de las noticias. Antes de irnos a escuchar lo que tendremos mañana en la misa, y vamos a platicar un poco también sobre el frente que están llevando a cabo algunos alcaldes morenistas electos. Están formando su propio bloque para generar posiciones, para generar posturas políticas. Los alcaldes, bueno, es normal que los que tengan afinidad política formen estos bloques. Y en el caso de los morenistas, bueno, estamos hablando que son alcaldes, por ejemplo, de Tequila, Amatitán, Ixtlahuacán del Río, Huejuquilla el Alto, San Juanito de Escobedo, San Diego de Alejandría, Tototlán, Juanacatlán, San Marcos, Atemajac de Brizuela, San Martín Hidalgo y Cabo Corrientes. Estos alcaldes, que son de las diferentes regiones, no se concentran en una sola, pues están ya haciendo señalamientos importantes. Tuvieron un evento en el municipio de Tequila, donde acusaron que el coordinador de seguridad estatal, pues los desatiende en los llamados de los municipios para coordinarse y garantizar la seguridad en algunas regiones del estado. Señalaron que Ricardo Sánchez Berúben pues aplica acciones centralizadas a la zona metropolitana de Guadalajara, pero que en muchos casos se olvidan y descuidan a las otras regiones de Jalisco. También dicen que hay un compromiso de atender el tema del desarrollo económico, educativo, el tema de sustentabilidad. Un problema fuerte que tienen varios municipios de Jalisco tiene que ver con los basureros, los vertederos, o están fuera de norma, la basura se encuentra a cielo abierto, no se controla los lixiviados. Dicen los alcaldes del bloque morenista que van a estar trabajando para resolver estos problemas de contaminación generado por los basureros municipales. Y bueno, también comentar que y en materia policíaca, el día de ayer, fuerzas federales realizaron un operativo en un complejo de departamentos de interés social en Huentitán el Bajo. Esto fue en el cruce de Volcán Sajama y Volcán Mirabelles. Llegaron los elementos de la Marina, cerraron la calle y llevaron a cabo un operativo. La oficina de prensa de la Fiscalía General de la República informó que fue un operativo enviado desde Ciudad de México y no se iba a presentar mayor información de momento. Pero lo que sí se trascendió es que este operativo en Huentitán tendría relación con un operativo que ocurrió el fin de semana pasado en un predio de la avenida Juan Gil Preciado, allá por la zona de Santa Margarita. En esta ocasión los elementos de la Marina detuvieron a Héctor C. Héctor C. estaría relacionado con las operaciones en Jalisco del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Entonces, todos estos operativos que está llevando a cabo la Marina aquí en la zona metropolitana, a decir de las autoridades, tendría relación con este tema de las irregularidades que se presentaron durante la administración de Genaro García Luna al frente de la Policía Federal. También el día de ayer, lamentablemente, el cadáver de un hombre fue encontrado abandonado en el barrio de Analco de Guadalajara. Un reporte al 911 pues alertó a las autoridades que el cuerpo de una persona estaba abandonado dentro de este cochecito de supermercado en 20 de noviembre y Fray Bartolomé de las Casas. A su llegada, los primeros respondientes encontraron sin vida al hombre de aproximadamente 45 a 50 años de edad. Presentaba una herida en la cabeza con algún objeto contundente y lesiones de arma blanca, al parecer a machetazos. De acuerdo con paramédicos, el fallecido presentaba unas 6 horas de evolución cadavérica cuando fue localizado por las autoridades. Y bueno, también mencionar que el día de ayer la Fiscalía de Jalisco confirmó la localización de 3 hombres jóvenes que contaban con denuncia por desaparición. No fueron víctimas de delito alguno, sino que se ausentaron por voluntad propia. El primero es Jesús Manjarres Flores. Él es amigo de Brian Torres, otro muchacho que fue localizado a media semana y que también se ausentó por voluntad propia. La familia de Brian se había manifestado en Casa Jalisco, pero bueno, finalmente tanto Brian como Jesús mencionaron que salieron para Tala sin avisar a sus padres que se ausentarían, y por eso se pensó que había sido una desaparición forzada. Hay otros 2 jóvenes localizados, Héctor Eduardo y Miguel Ángel. Ellos fueron reportados como desaparecidos el 3 y el 6 de agosto respectivamente, pero también fueron localizados y se confirmó que había sido una evasión voluntaria. Y bueno, antes de pasar al comentario del padre Guillermo Chávez, que ya lo tenemos en la línea telefónica, permítame darle salida al mensaje de Marta Ortiz. Dice, precisamente por lo que dice Ana Paula, y es nuestra entrevistada que habló sobre esta resolución en torno a la violencia vicaria, los jueces se la pasan holgazaneando, ahora con esta reforma los quieren poner a trabajar, por esto no les gusta y hacen sus paros, y lo que hacen, los quienes hacen el trabajo son los secretarios y los jóvenes de servicio social, los demás se la pachanguean dentro del juzgado, dice Marta Ortiz. Bueno, gracias por su comentario sobre la entrevista que tuvimos. Doy la bienvenida en este espacio al padre Guillermo Chávez. Padre, qué gusto tenerlo aquí en Sábado de Metrópoli. Muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor, con el gusto de compartir siempre este espacio y manifestar el evangelio de este domingo. Un domingo en donde el Señor nos reúne de nuevo a celebrar la Sagrada Eucaristía, reunirnos como hermanos, como familia. Y es que el evangelio de este domingo nos trae presente una vez más a los judíos, a los seguidores del Señor Jesús y a los mismos discípulos de Jesús. Y nos encontramos que las palabras de Jesús van a provocar una gran crisis entre sus seguidores y sus discípulos. Las multitudes se alejan bruscamente de él porque tal vez ha interrumpido sus sueños de grandeza cimentados en fórmulas materiales, económicas y militares. Hasta en sus más cercanos discípulos aparecerán rostros llenos de dudas y contradicciones. Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Y empiezan a murmurar acerca de lo que el Señor Jesús sabe. Sí, Jesús está ahí, pero también dice, no pidan la paz. Y hay una cosa importante, importantísima. Es Jesús que se acerca a sus amigos y entonces habla con ellos. Es un Jesús que sabe lo que están viviendo sus amigos. Y es importante mantenerlos en la fe. Porque tener fe en la persona y el mensaje de Jesús, el pan de vida, equivale a decidirnos a seguirlo, sin importar cuáles son los obstáculos y las dificultades. Esa fe es don de Dios al hombre y al mismo tiempo es confianza libre y total del hombre en Dios. Será Pedro el que responda a la pregunta que hace el Señor Jesús cuando él dice, ¿también ustedes quieren abandonarme? Y Pedro responderá una vez más, en nombre de todos, una respuesta ejemplar, sincera, humilde, sensata, propia de un discípulo que conoce a Jesús lo suficiente como para no abandonarlo. Su actitud puede todavía hoy ayudarnos a quienes con fe vacilante nos acercamos al Señor. La respuesta de Pedro es, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, es el Señor Jesús que nos invita a tomar camino hacia Él. Y de la mano de Jesús podemos caminar sin miedo y sin temor. Temor a no equivocarnos, porque estamos con Él y Él es nuestro Dios. Es el Señor que nos habla y nos invita a aceptarlo, ¿sí? Nos exige una opción radical para estar con Él, como la de Pedro, muy distinta a la fundada en meros criterios humanos. Hoy pues, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a responderle al Señor sin miedo y sin temor. Y nos dice también a nosotros, hoy, aquí, ahora, ¿también ustedes quieren dejarme? Pidámosle al Señor en este domingo que seamos fuertes, firmes, constantes, para responder al Señor como Pedro, ¿a dónde podemos ir si Él tiene palabras de vida eterna? El verdadero discípulo no puede andar con ambigüedades. Hasta aquí el mensaje, Héctor, de este domingo, de este evangelio que nos transmite la liturgia cristiana.
Padre Guillermo, le agradezco mucho su comentario, sus palabras y bueno, a ponerles atención sobre todo a este evangelio que nos van a compartir el día de mañana. Que tenga muy buen día y bonito fin de semana.
Buen día, hasta luego.
Recuerde que el día de mañana el cardenal Francisco Robles Ortega estará oficiando una misa en el Santuario de los Mártires, donde acudirán diferentes organismos de la sociedad civil, particularmente colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. El año pasado ya se había realizado esta misa, fue muy nutrida. Literalmente se llenó el Santuario de los Mártires con familiares de desaparecidos. Es una misa muy emotiva, donde se pide pues por la localización de las personas que se encuentran desaparecidas. Es una misa también muy dolida por todas estas personas que se encuentran de paradero desconocido. Entonces, si usted quiere acudir, es mañana a mediodía allá en el Santuario de los Mártires. Gracias por acompañarnos en Sábado en Metrópolis. Su servidor Héctor Escamilla Ramírez, en sustitución de la titular de este espacio, Mercedes Altamirano, continúe con la programación de Radio Metrópolis, la estación de las noticias.